Cuba por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes 6 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional, como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un gusto, Efraín García, como de costumbre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes a Omar y Luis Felipe.
Muy buenas tardes, Tomás, y bueno, como siempre, con energía siempre, porque ese promo a mí me da mucha energía, Luis Felipe, hasta cuando no la tengo.
Le gusta la música house, me gusta, la fiesta house.
Así soy yo.
Bueno,
soy yo.
Aunque estamos conectados con Cuba, Omar y Luis Felipe, de importante en los Estados Unidos, elecciones de término medio, la democracia norteamericana, la Cámara baja en pleno, lo que se considera el Congreso, va a votación hoy por ambos partidos, más los independientes y una parte del Senado. El juego democrático, ¿cuán importante es esto, Marco?
Súper importante, Tomás, y mira, tengo aquí mi
sellito. Yo lo hice anticipadamente.
Bueno, pues yo lo hice hoy. Siempre me gusta, no sé, me gusta hacerlo el mismo día.
A la usanza.
A la usanza antigua. Fui allí porque me gusta también este espectáculo, la gente, ¿no? Los partidarios de cada uno de los candidatos que te entregan cosas, te hablan. Y sí, como tú bien dices, Tomás, es la fiesta de la democracia en los Estados Unidos. Justo antes de ir estaba viendo un video muy viejo donde salen John Denver y nada más y nada menos que Mama Cass diciendo que están recorriendo el país, diciéndole a la gente que se registre y vote. Y la frase que me gusta es esta, que dice: no importa por quién vota, vota, porque este es el sentido de la democracia y esto es lo que hace grande a los Estados Unidos.
Yo fui el fin de semana ahí a la librería regional de cerquita de mi casa, la librería pública, la de Coral Way, y fui a devolver unos libros y a sacar otros, y pude ver a la gente interactuando cuando estaban tratando de darle algunos flyers, por ejemplo, los del Partido Demócrata, a votantes que eran republicanos y les decían que no, y discusiones, en buen término, pero discusiones al fin, explicando unos y otros, los otros tratando también de que votaran por su partido. Entré hasta el local de las urnas, pude preguntar allí algunas personas, conversar con ellos, conversé con personas mayores, con jóvenes que estaban por el Partido Republicano. Pude conversar allí por más de una hora y ver lo que podría ser dentro de 2 años.
Bueno, vámonos, que tenemos una agenda cargada, muchachos. Tenemos muchas entrevistas. Como ustedes saben, iniciamos en Pinar del Río. Rosalia Viñas, del Consejo de Redacción de la revista Convivencia, continuó el hostigamiento sobre la publicación. A Viñas, las autoridades han intentado involucrarla en la supuesta falsificación de un documento que ella había presentado a la universidad hace más de 5 años y ha sido citada varias veces al respecto. La última, esta mañana, a las 10 de la mañana, este martes 6 de noviembre, al Departamento Técnico de Investigaciones, ahí en Pinar del Río. Tenemos a Rosalia Viñas desde Pinar del Río. Gracias, Rosalia, un placer, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ¿y ahora qué pasó nuevamente hoy? Cuéntanos.
Ajá, bueno, nuevamente hoy fue un poco para continuar con el mismo proceso. Fue para preguntarme si yo tenía algo nuevo que agregar a mi declaración, a lo cual dije que no, que continúo con mi declaración desde el inicio, que soy inocente, que no he falsificado ningún documento. Y ese documento, ese supuesto documento que ellos tienen como prueba, no tiene ni mi letra ni mi firma, por lo que no me involucra de ninguna manera con esta violación, ¿no? Pero bueno, ellos insisten y quieren de alguna manera involucrarme. Igual ha sido para eso, para continuar. Es un poco como dándole largas y también para este ataque psicológico, ¿no? Contra mí, contra mi familia, contra mis amigos, contra nuestro proyecto, que es un hostigamiento que últimamente no cesa, es muy continuo.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo surge esta acusación? ¿Conoces algunos antecedentes, algunos otros casos similares? ¿Primera vez que tú te enteras una acusación de este tipo, no, de falsificación de un documento digamos, educacional en cierto sentido.
Ajá, claro, porque ellos lo llaman un documento público, pero realmente no es un documento público, esto más bien sería un documento privado. Y no, no conozco ningún caso anterior, porque en mi caso yo no presenté ese documento, casualmente no sé quién malintencionado lo colocó dentro del expediente de la universidad, y ellos dicen que apareció dentro del expediente, pero no conozco ningún caso. Incluso en los años en que estudié en la universidad, en esa época, escuchaba que habían estudiantes que a veces tenían la necesidad de que algunos amigos, quizás porque se encontraban desempleados, le pudieran conseguir alguna carta, y sin embargo nunca escuché que ninguna de estas personas que realmente se vio la necesidad de hacer algo así tuviera ningún problema. Es muy claro que esto está sucediendo porque ahora el gobierno estila acusar a miembros de la sociedad civil de casos comunes para tratar de involucrarnos y así mantenernos bajo un proceso penal y, bueno, prohibirnos salir del país, mantener un hostigamiento contra nosotros incesante.
Claro.
Es esta violación de los derechos humanos continuos que, o sea, son muy represivos y están ahora a lo largo de todo el país.
Sí, Rosalia, algunos detalles de la conversación, interrogatorio que siempre se da, si pudieras aquí exponerlo, porque en muchos casos, y un caso parecido al tuyo, ¿no? Suelen ser un poco amables, persuasivos y otras, a veces, vamos a decir, usan otras herramientas, como fue en el caso tuyo. Y lo digo para que los oyentes tengan uno y otro punto de vista, porque se dan casos totalmente diferentes. Quisiéramos saber.
Ajá, yo en mi caso particular he tenido un poquito de cada uno, ¿no? He tenido el caso de la instructora más fuerte, más prepotente. He tenido el caso de otra capitana más calmada y pausada. Es como que la parte buena y la parte mala. Y tanteando como para ver por dónde uno cede o a ver qué información le puede llegar a dar o si te das por acusada, ¿no?
Claro.
Bueno, ante mi caso no, porque bueno, yo todo el tiempo he declarado mi inocencia y cuando están muy fuertes, tratándome muy fuerte, de manera muy prepotente, pues yo me mantengo muy calmada porque no quiero evidentemente que me acusen de desacato, siempre claro, defendiendo mis derechos. Pero bueno, ya más o menos conozco los términos por, bueno, nuestros amigos, otros miembros del proyecto ya hemos sufrido continuamente este tipo de acosos y bueno, ya estamos bastante
familiarizados. No procede contigo.
No, para nada, no.
Rosalia,
ni el poli bueno ni el malo.
Ni el malo. Rosalia, nos queda algo más de un minuto. Esto no es más que la continuidad del hostigamiento. Recordemos que Karina Gálvez, colaboradora muchas veces de este espacio, ya está cumpliendo una condena de 3 años en privación de libertad bajo la acusación de falsa, ¿no?, de evasión fiscal.
Así mismo, sí, así mismo. Es que intentan involucrarnos en casos comunes como para alejarnos de este proyecto, como para cerrarnos puertas, y realmente no es el objetivo, porque nosotros creemos en la fuerza de lo pequeño, creemos en que Cuba necesita cambios, necesitamos mirar adelante y nuestro pensamiento no nos lo van a quitar con este tipo de acusaciones para nada. Ahora estamos más unidos y más fuertes que nunca y con más deseos de trabajar por Cuba y para los cubanos.
Bueno, Rosalia Viñas, un placer, del Consejo de Redacción de la revista Convivencia y Pinar del Río, nuevamente citada en esta jornada a la sede de la Policía Política. Luis Felipe y Omar, la agencia Reuters, como siempre especializada en temas económicos, ha anunciado hoy que el gobierno cubano ha reducido pues la proyección de crecimiento del PIB, del Producto Bruto Interno, del 2 al 1%, según atribuye la agencia inglesa, es al tema debido al decrecimiento del turismo, la zafra y las exportaciones de níquel. Vamos a poner este importante tema en contexto con dos especialistas. En breve hablaremos en la capital cubana con Enix Berrio, el destacado economista, para ver el ángulo interno. Creo ya que tenemos a Enix en línea. Buenas tardes, profesor. Un placer, Enix.
Buenas tardes.
Bueno, manténgase ahí. También tenemos contacto en Valencia, España, dándole ya las buenas noches y las buenas tardes para la audiencia de él en Cuba, al destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo para Enix desde acá,
al que aprecio y al que sigo de cerca en sus trabajos sobre la economía cubana.
Bueno,
un saludo,
profesor Elías Amor. Comenzamos con usted su lectura de lo que ha dicho la agencia Reuters hoy, que quiero agregar y decir que Enis Berrios, desde hace algunos meses en este espacio, anticipó lo que se ha dicho ahora. ¿Cuál es su lectura y desde fuera cómo lo ve?
Bueno, nosotros venimos observando que la economía cubana desde hace un año más o menos no está evolucionando de la forma que venía registrando en el pasado. Desde que Venezuela ha entrado en barrena, los envíos de petróleo han disminuido y esto al final, por desgracia, era el mecanismo regulador que la economía cubana necesitaba para poder hacer frente a sus importaciones. Por lo tanto, esta secuencia que anuncia Reuters, ya la anunció el CEPAL hace unos meses, y desde luego sabíamos que lo que podía ocurrir en Cuba iba camino de esto. De todas formas, a mí me gustaría destacar que a lo largo de los últimos años, del último lustro prácticamente, los planificadores de la economía cubana nunca han acertado a la hora de elaborar las predicciones de la economía. Siempre, de manera sistemática, lanzan predicciones que no se cumplen, y esto es un contrasentido cuando se tiene en cuenta que toda la economía cubana es controlada por el Estado. El Estado es el planificador, y si el planificador, cuando planifica la economía, se equivoca y comete errores sistemáticos, el mensaje que le tenemos que transmitir es que tal vez la mejor solución para la economía cubana sería dejar de depender tanto del Estado y empezar a otorgar una mayor confianza a los agentes privados como en el resto del mundo. Dejarse de panfletos ideológicos trasnochados que pertenecen a la economía del siglo pasado, de la Guerra Fría, y entender que Cuba no puede ser un satélite aislado en el mundo cuando todas las economías funcionan con precios libres, con mercados libres, con empresas privadas y con derechos de propiedad. Y yo creo que este podría ser un punto de partida para situar el problema fundamental de la economía cubana.
Profesor Enix Berrios, este despacho de Reuters pues detalla que el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó en una reunión de Consejo de Ministros, y fue donde dio estas proyecciones, ¿no? Recortó a la mitad la proyección de crecimiento, pero dijo algo que me llama la atención, y dijo que las medidas de austeridad que comenzaron en el 2016 van a continuar hasta el 2019, y está hablando de recortes en energía, combustible, reducción de las importaciones de bienes de consumo y de insumos para la economía. ¿Qué impacto va a tener esto en la población cubana?
Enix.
Sí, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a ustedes en el estudio, y también quiero saludar a mi colega Elías Amor, a quien saludo y reconozco su trabajo. A ver, en función de la pregunta y del tema que nos trae, hablar de estadísticas de desempeño económico en Cuba siempre es polémico, entre otras cosas porque generalmente los resultados siempre van a la baja, a lo negativo, con la repercusión que eso siempre ha tenido en la ciudadanía. Que se diga ahora que el desempeño de la economía va a estar sobre respecto al PIB, al Producto Interno Bruto, que para su audiencia nada más que les recordamos que como en un año se generan bienes y recursos para una población, va a estar de un 2, que era el pronóstico inicial, muy triunfalista, muy a la alta, a principios del año, a 1%. Eso denota que realmente la economía cubana va de mal en peor. Pero yo añado, para poder entrar directamente a la respuesta, que en mi opinión ese resultado tampoco es real y tampoco es confiable. Para mi criterio, la economía cubana, por resultados palpables, por el análisis que se puede hacer, que a través del programa ustedes hemos tratado todos los meses de ir actualizando a la audiencia, está prácticamente en un proceso que se llama recesión, es decir, hacia atrás. A mí me gustaría, con el permiso de ustedes en el estudio, profesor y para la audiencia, decirle que cuando hablamos que la economía se comporta, el Producto Interno Bruto, sobre un 2 o 1%, lo importante para la audiencia es que sepa que eso es totalmente insuficiente para el nivel de crisis que tiene la economía cubana. Hay estudios serios, responsables, que nosotros suscribimos, que la economía cubana, para que empiece a generar un poquito de beneficio, de bienestar a la ciudadanía, requiere como mínimo por un decenio, repito, por 10 años, un crecimiento del producto, una dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto entre un 5 y un 7% anual. En cambio, el resultado en el último decenio, es decir, 2007-2017, ha estado sobre el 1% anual. Esto es grave porque, en definitiva, los resultados económicos no se traducen en desarrollo porque no hay recursos para invertir en desarrollo. No hay inversiones en industrias, no hay transferencia hacia futuro. Por tanto, la economía cubana está en un estado caótico. Un problema que tiene es que no, que sigue estando bajo una terrible presión financiera de liquidez, porque la economía cubana no genera recursos para su desarrollo. Y ha estado viviendo de la subvención de gobiernos históricamente aliados ideológicamente, pero que también eso se derrumba. Y en la práctica, la economía cubana tiene una relación directa de 1,3:1, es decir, para que la economía cubana crezca algo necesita importar, porque no se genera dentro. Y si no se importa, si no se traen recursos, bienes de capital, si no se traen productos, la economía interna, que es muy pequeñita, atrasada, con obsolescencia, con plantillas infladas, con muy bajos salarios, no es capaz de tener productividad y, por tanto, no es capaz de tener crecimiento. Por tanto, ese anuncio del flamante ministro de Economía y Planificación, lo que denota es algo muy cierto, es una radiografía. No habrá importaciones, no habrá crecimiento. Hay desabastecimiento, lo habrá más. ¿Cuál es el panorama en Cuba? Si me preguntaran con una palabra, desolador, grave, porque en definitiva se está afectando la ciudadanía cubana.
Elías Amor, buenas tardes. Le habla Luis Felipe Rojas. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Luis Felipe?
Muy bien, saludos. Muy bien. En esta predicción del gobierno, ¿estarían incluyendo el anuncio que ha hecho el recién electo presidente de Brasil, Bolsonaro, sobre la situación que va a enfrentar el gobierno cubano con la contratación de médicos desde Brasil?
Yo creo que no. El Estado cubano ingresa del orden de unos 10,000 millones de pesos cubanos, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, en la balanza de servicios. Básicamente la venta que realizan de médicos, entrenadores, profesores, etcétera, en países como en este caso Brasil. Yo creo que de momento ese cálculo no se ha podido realizar, y en todo caso lo que haría sería tener un efecto muy negativo sobre la balanza corriente de la economía cubana, que se cierra a duras penas con saldo positivo gracias a esas ventas de servicios, porque lo que es la balanza comercial, el resultado de vender fuera y de comprar lo que la economía cubana, como decía el profesor Enix Berrio anteriormente, necesita, eso es profundamente deficitario. Y al respecto, a mí lo que me gustaría destacar es otra cuestión que condiciona mucho el desempeño de la economía cubana, que es el doble desequilibrio que tiene la economía cubana interno y externo. Porque es verdad que es un país que no tiene recursos y que necesita endeudarse en el exterior en condiciones muy gravosas, porque Cuba no acepta las condiciones de los organismos internacionales financieros como el Fondo Monetario Internacional y tiene que ir a financiarse al Club de París. Luego dice que es por culpa del embargo, etcétera, etcétera, pero no es por eso, es porque no aceptan las reglas del juego. Pero, insisto, teniendo como tienen un enorme déficit con el comercio exterior y teniendo como tienen un enorme déficit público, que es la infraestimación que todos los años hacen de los ingresos que obtienen de los trabajadores cubanos fundamentalmente, en relación con los gastos superfluos que realiza el régimen en sus distintos programas que han ido a la baja también a lo largo de los últimos años, pues con esos dos desequilibrios la economía cubana no puede funcionar de manera sostenible, y ese es uno de los, yo diría que es una espada de Damocles para los cubanos de a pie, que pierden por un lado las gratuidades que han venido recibiendo a lo largo de los últimos años, se encuentran notablemente endeudados con el exterior en unas deudas que no se van a poder devolver si no es vía condonaciones, y finalmente un gobierno que se niega a realizar las reformas estructurales que la economía cubana necesita para hacer como las del resto del mundo, no para hacer nada especial, simplemente reconocer la propiedad privada, la libre empresa y el mercado como instrumento de asignación de recursos.
Enix, brevemente, en algo más que un minuto nos queda, un minuto y medio para su análisis, el costo social de esta proyección económica de crecimiento para el pueblo de Cuba.
Mira, estamos en una crisis absoluta. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba es grave, es patético en términos de desabastecimiento. Pero al mismo tiempo, eso se está agravando por el comportamiento irresponsable políticamente de las autoridades cubanas. Yo yo podía ponerle ejemplos, pero no tenemos tiempo, de lo que está pasando realmente con el transporte, con la alimentación, con los medicamentos. Pero solamente, para poner un ejemplo, en estos momentos existen 3.000 autos boteros, como se llama, autos de alquiler privado, que se le ha retirado por determinadas razones, por no consumo de combustible, por afectar al sector privado, porque son personas que protestan. En estos momentos hay 3.000 transportistas privados en La Habana que le han retirado la matrícula, no pueden circular. Y hay un déficit de transporte en La Habana que es crónico, pero al mismo tiempo, para transportación nacional que hablo, estamos hablando de que nada más que en Cuba hoy, y eso es para la audiencia, la que más conoce a Cuba, hoy en Cuba están circulando solamente 3 trenes nacionales, Villa Clara, Bayamo, 4, Guantánamo y Santiago de Cuba, con una frecuencia de un viaje cada 4 días. Para un país, eso es gravísimo. Transporte aéreo no hay en Cuba en viajes internos, todos saben por qué. Por tanto, lo que hay para moverse, la movilidad ciudadana, es grave. En términos de medicamentos, de los 400 medicamentos básicos que se establecen en Cuba como necesarios, en estos momentos nada más que se está garantizando 122. En el mes de octubre no había un medicamento en Cuba para atender la diabetes mellitus. Ya apareció uno. En términos de precios, un solo medicamento, como la tobastatina, que tiene que ver con los triglicéridos, está costando 27 pesos. Y estamos hablando de un salario promedio de 700 pesos en Cuba. Por tanto, estamos hablando de una crisis total en términos de alimento, un desabastecimiento total por irresponsabilidad, y lo digo con todo lo que eso implica en términos de ciencia y responsabilidad como ciudadano. La semana pasada, el Estado cubano, 5 camiones de viandas de Quibicán, una localidad muy próxima a La Habana, fueron incautados, decomisados, porque realmente hoy todo tiene que traerse a través de una empresa que históricamente, que tiene que ver con la logística, históricamente ha sido ineficiente, que se llama Copio. Y hoy los campesinos, los productores, no pueden traer a La Habana productos por sus medios. Por tanto, hay un desabastecimiento total. La empresa de mercados de La Habana, que es la que se dedica, por un experimento que hay entre La Habana, Mayabeque y Artemisa, provincias muy cercanas, le debe 22 millones de pesos a Copio Quibicán. Por tanto, no hay productos que traer a La Habana.
Bueno, tremendo panorama, Enis, tremendo panorama. Bueno, tendremos tiempo para 2 y 3 programas más. Las gracias en La Habana al profesor Enis Berry, allá en Valencia, España, al economista Elías Amor Bravo, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso. Lo invito a una pausa. Regresamos en breves aquí en Hoy en Cuba.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Martí Noticias. .com. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te rompas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te rompas para intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948,
dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 6 de noviembre. Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro. En esta segunda parte del espacio, pues vamos a establecer la comunicación en La Habana con Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de la Bienal Alternativa y también del Museo de la Disidencia, además de uno de los principales promotores de la lucha contra la derogación del decreto ley 349. Más adelante, la vida 10 meses después de un cubano que por mala práctica y pie diabético perdió su miembro allá en el oriente cubano. Y finalizamos con Alberto Méndez Castelló. Luis Felipe Rojas, ¿tenemos algo importante hoy?
Sí, tenemos. Había prometido ayer buscar algunas de las lindezas que se están diciendo en la prensa oficial. En la cuenta oficial de Miguel Díaz-Canel, en su visita el 3 de noviembre a Rusia, dice, el homenaje de la delegación de Cuba al genial Lenin al visitar su mausoleo en la Plaza Roja.
Omar, el genial Lenin.
Oye, bueno.
Oye, bueno. Para redactar eso.
Pero me da pena, tengo que darle la razón. Recuerden que Lenin lo definían en Cuba como el calvito que inventó el hambre. Hay que ser un genio.
Hay que ser un genio. Hay que ser un genio, es verdad. Buen punto.
No. Pero la chicharronería no para. Es
compadre, que... en medio del problema que los rusos quieren salirse del mausoleo de la momia, que ya no así saben qué mismo, hacer con eso, mismo. Y todavía seguimos rindiendo a Lenin. Bueno, vámonos a La Habana, Luis Felipe y Omar. Contacto telefónico ahí con Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó? Regresaste el domingo a las tarde, algunos pulovitos ahí te fueron confiscados. ¿Cuál fue la polémica?
No, primero de todo, me hubiese encantado verlo a todos ustedes, pero todo fue súper rápido. Ahí, ya nos veremos pronto.
No, habrá otras oportunidades, seguro que las vas a ver.
Seguro. Nada, cuando entramos a La Habana, teníamos 8 pulóveres de esto con el mono de Lausanne, donde criticábamos el tema este de 349, siempre una caricatura ahí como que ejemplificaba un poco el tema, y ellos decidieron quitando la bolsa de 349 y quitando una obra de un artista que vive cubano en Estados Unidos, que es de Miami específicamente, que se llama Enfori García. Bajo la justificación, nada, una ley que es como pornografía o contrarrevolución.
Bueno,
sin explicación de más allá, te dan un papel ahí.
No, para beneficio de nuestra audiencia, Luis Manuel, las imágenes que tenían los pullovers que le quitaron son los famosos 3 monos sabios, el que no ve, el que no oye y el que no habla. Y cada uno tiene un pullover con un número, 3, 4, 9, que de verdad que es una caricatura.
Genial.
Como todas las que hace
de Lausanne.
Tengo una pregunta, Luis Manuel. Y eso va a matar la idea de los pullovers, porque confiscar unos pullovers como esos a la entrada de Cuba, pero hay algunas otras maneras, no tienes tal vez que decirlo, pero va a matar la difusión de la campaña esto, incluso a través de...
No, al final nosotros que somos artistas y sabemos cómo hacerlo y cómo pasaría tener 10.000 o 5.000 o o 10 pulóveres o 30 pulóveres, sabemos cómo tenerlo ahora mismo encima. Si no va a ser con la calidad de esa empresa, nosotros mismos lo hacemos dentro de la casa. Al final el poder no puede con la imaginación y con la creatividad. Simplemente, eso demuestra que el Estado cubano, al final son unos hipócritas, cuando están diciendo que están discutiendo el 349, entonces tú no me dejas a mí entrar en mi posición. Y es lo que decían en las redes sociales. Tú sí puedes hacer una campaña por lo LGTB, Mariela Castro, o contra la Constitución. Entonces, ¿por qué yo no puedo entrar algo que yo estoy en contra de esa ley que tú sabes que está mal? Nada, al final, esos 8 pulóveres es un símbolo de más que de cortarnos nosotros el ánimo, mentira. Simplemente lo vamos a hacerlo a todas formas. En este mes que nos queda, vamos a irle con toda la campaña. Y básicamente lo que demuestra es que el Estado cubano son unos descarados y que al final no quieren ningún tipo de diálogo. Y ese cambio que prometen al mundo y que el mundo está confiado que está pasando, al final lo que hace es demostrar que es mentira todo y que es un simulacro de cambio.
Es miedo lo que sienten. Luis Manuel, ¿algún detalle? Antes de esa confiscación, ¿hubo contacto con oficiales de la seguridad o algo así?
Sí, siempre algo que se hace rutinario, que al final no debería ser rutinario, a veces uno pierde la perspectiva, como te pasa algo lo mismo varias veces, es el hecho de cuando salimos, hicieron que se nos fuera el avión para estresarnos, pero ya como nosotros sabemos cuál es la operatoria, simplemente no lo sufrimos. Pero hicieron que se nos fuera el avión para estresarnos, para que los organizadores del evento donde íbamos perdieran el dinero del taxi. Y al entrar siempre te revisan, te sacan tus plumas, tus objetos personales, sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de respeto a su intimidad. Y al final tú dices, mira, eso pasa por un escáner que define si tienes una bomba o droga o lo que venga. Porque en Alemania, que es Alemania, o Inglaterra, que es Inglaterra, no te revisan nada a la hora de como tus cuestiones íntimas y demás. Por lo tanto, eso es una violación a la intimidad del cubano. Eso es una falta a uno como ciudadano y al Estado de Derecho. Tú no puedes hacer eso. Y mucho menos, cada vez que vayas a salir o vayas a entrar, me vas a tratar como un criminal o simplemente a pensar diferente.
Luis Manuel Otero Alcántara, hablábamos esta mañana con alguien muy cercano a ti ahí en la capital cubana y esta persona nos dijo, mira, las autoridades políticas, la policía política no sabe cómo lidiar con este fenómeno del 349, con la repercusión interna y externa que ha sido. ¿Es cierto esto? Y en ese sentido, ¿qué piensas hacer? ¿Hasta dónde piensas subir la varilla?
Sí. Indiscutiblemente, el 349, nosotros creemos, o todo el mundo se ha dado cuenta, que es uno de los grandes errores que está cometiendo el régimen cubano por hoy. Porque durante 60 años han reprimido, pero nunca ha habido un testimonio legal de esa censura. Ahora mismo el 349 se mete desde el carácter más político, o el carácter como más de crítica social, hasta la economía de un montón de artistas que cuando sean las nuevas aperturas regresaron a Cuba. Por lo tanto, todo el mundo está afectado, no solamente nosotros que somos artistas, que tenemos un cuestionamiento mucho más social que pensamos del ciudadano a pie. A todos los artistas ahora mismo eso lo está perjudicando. Por lo tanto, nosotros, cuando ustedes nos llamaron, gracias una vez más, que pusimos el puntillazo al globo, todo el mundo se ha tapado porque todo el mundo se ha dado cuenta que lo afecta, es una afectación real. Por tanto, ahora mismo nosotros, movimiento de San Isidro, con el movimiento con el 329, Amado y Pacheco y todo el grupo, vamos a seguir, vamos a hacer manifestaciones públicas en la calle, vamos a irle por todas. Simplemente tenemos un mes y vamos a irle por todas de que el 349 el 7 de diciembre no va. Con esto estamos dispuestos a echar la vida en la calle. Es lo que podemos decir así. Esperen ahí que vamos a anunciarlo, todas las cosas que vamos a hacer paso por paso. Pero vamos a ir por todas.
Luis Manuel, ha habido una serie de eventos también relacionados de una forma u otra con esta campaña contra el decreto 349. Parece que hay gente que está encontrando otra forma. El mal ejemplo ese que han dado ustedes parece que está cundiendo, ¿no? El grafitero Juliet P, que le dijeron que no podía pintar en las paredes, está pintando en los bicitaxis. Y él mismo ha hablado de que eso es una manera de combatir el decreto 349. Amaury Pacheco reportó que casi 30 miembros de la unidad que protestaron porque no se quiere discutir la constitución, ¿no? Y precisamente este punto de la libertad de expresión artística. ¿Hasta qué punto el movimiento ustedes está cundiendo y cómo van los esfuerzos que ustedes han anunciado de también captar más gente y expandirse incluso a otras provincias, porque hasta ahora la visión parece ser única y exclusivamente en La Habana, pero ¿cómo marchan estos esfuerzos?
No. Primero que todo, queríamos anunciar algo importante, y es que el Estado cubano, ahora mismo el Ministerio de Cultura como ministerio, es un ministerio ilegal, porque nosotros presentamos una queja de petición de reuniones y de pensarlo con nosotros, los 12, los 15 del Movimiento San Isidro, y no se han reunido con nosotros a nivel legal, presentamos eso, y ya pasaron 60 días donde el Estado cubano ahora mismo es un Estado ilegal, porque no nos ha dado respuesta a nosotros. Eso nos da la potestad a nosotros de exigir bajo condiciones extremas nuestros derechos como ciudadanos cubanos. Con esto lo que queremos decir es que igual tenemos convocatoria a artistas de Villa Clara, artistas de Matanza, artistas de Santiago de Cuba, de todas estas provincias, artistas se han pronunciado, artistas que tenemos en cuenta, artistas que son parte de la campaña, ahora mismo estamos sentando, organizando cosas, artistas, por ejemplo, ahora mismo muchos de los artistas estos que son como más artistas más oficiales o graduados de las escuelas, que el Estado cubano como estrategia se ha reunido con ellos, no con nosotros, para desacreditarnos, esos artistas no están siguiendo jugar al sistema, dicen que no, dicen que necesitan un diálogo abierto con todos los artistas, estamos hablando que todos los artistas en Cuba, todos, el 90% de los artistas en Cuba están en contra del decreto, la gente del teatro ahora mismo, cada uno ha manifestado su desacuerdo con este decreto y la exigencia de un diálogo sobre, o un punto importante, el número 1277 de la Constitución, que es donde dice que el arte es libre siempre y cuando respete el Carta de Servicio de la Revolución o la política cultural. Son temas y puntos que están discutidos, que ha discutido el viceministro del ministerio con los artistas que han decidido reunir y que nosotros estamos exigiendo que se hable y que se derrogue. No, ya ahora mismo la palabra diálogo al final es un tema. Diálogo estábamos diciendo hace un mes. Ahora mismo simplemente lo que decidimos es que se derogue. El 7 de diciembre no saque 349, que salga bajo nuevas condiciones, 349, donde se reconozca el espacio independiente como espacio legal, donde yo pueda tener una galería independiente pagando mis impuestos, donde cualquier músico pueda tener un estudio de grabación independiente pagando sus impuestos y que se reconozca eso, porque siempre que haya ese espacio de ilegalidad, el Estado cubano va a poder hacer lo que le salga a ellos de donde quieran salirle. Por tanto, nosotros, ahora mismo, como les decía, somos un movimiento que pasamos los 11, Juan de Río, David Orni, Sergio Semilla, Iris Rui, demás artistas, pero sabemos que ahora mismo hay un grupo mucho más grande que va desde La Habana, Santiago de Cuba, Guantánamo, Pinar del Río. Ahora mismo estamos conectados con todo el mundo a través de las redes sociales, esperando cuál es el momento cero para tomar la acción que vamos a tomar.
Bueno, las gracias en La Habana al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y desde La Habana, Luis Felipe y Omar, nos vamos con una triste historia. ¿Qué ha pasado 10 meses después, producto de un pie diabético y una negligencia médica en Santiago de Cuba, con el activista Alcibiades Silva, que sufrió la amputación de una pierna y ahí está en San Benito, en Songo La Maya? Buenas tardes, Alcibiades.
Buenas tardes, Tomás. Bueno, buenas tardes para ti, para Omar y Luis Felipe, que están ahí.
Cómo no, como siempre, Alcibiades, siguiendo ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado 10 meses después?
Bueno, mira, 10 meses después ha sucedido más o menos lo que yo pronostiqué al principio, y es que ante mi condición de activista, de luchador por los derechos de los cubanos, pues bueno, las autoridades se han olvidado literalmente de mí. Por acá tenía que haber pasado una comisión ya con trabajadores sociales, médicos, psicólogos, etcétera. Ninguno lo ha hecho. Lo único que he recibido ha sido el certificado de alta que me dio la doctora que me operó, el cual lo exigía la trabajadora social de acá del consejo, pero bueno, ese certificado ya parece que lo guardó, porque hace ya 3 meses que se lo entregamos. Y entonces, pues bueno, nada, esto yo me lo esperaba, yo sabía que iba a ser más o menos así, y esto corrobora una vez más que en realidad hay diferencias para aquellos que pensamos diferente y que mantenemos una actividad determinada en a favor de los derechos. Fíjate, yo fui maestro, era barbero, campesino. Como sabes, ninguna de esas actividades yo la puedo desarrollar ahora mismo. Y entonces, gracias al apoyo de la familia, amistades y fundamentalmente allá en el exilio, que en el caso de La Guajira, Mar de Libia, en el caso de Bernardo Fuentes, que se han mantenido ahí brindándome una ayuda más o menos de acuerdo a lo que ellos pueden. Y pues nada, si la situación sigue de esta forma que está, pues bueno, entonces yo me quedaré en estas condiciones que estoy ahora porque no existe voluntad de las autoridades de medicina acá en la zona de ver mi caso, de venir por acá por mi casa, dar una vuelta. Y es que me tienen como un monstruo esas autoridades que son las que ya le han hecho acto de repudio a algunos jóvenes activistas por los derechos humanos que han hecho trabajo acá en la zona. Y bueno, como yo le he dado algunas ideas y lo he guiado en ese sentido, pues bueno, me tienen como el monstruo que representa la disidencia local aquí en esta área. Y bueno, nada, yo esperando ahí a ver qué pasa. Son 10 meses ya donde ahora mismo yo tenía que estar recibiendo terapia para una posible...
Prótesis,
claro. Para ponerme la prótesis. Y esto no ha comenzado todavía, aunque ya se me sanó el muñón ahí, está en condiciones esperando, pero como he visto una actitud un poco recalcitrante de las autoridades, yo un poco que me he olvidado de ellos, incluso tengo hasta temor, cierto temor, por recibir estos servicios, puesto que pueden expresar su odio y rencor de diversas formas. Y entonces, sumándole a eso, la precariedad de los servicios médicos en Cuba y lo obsoleto que son, pues bueno, he pensado en otra forma de tratamiento. Veremos qué sucede en el futuro.
Bueno, ahí va dirigida mi pregunta, ¿qué alternativas tenías para tratamiento? Y además, ¿cuál es, digamos, la necesidad fundamental tuya en estos momentos? ¿Una prótesis? ¿También tienes problemas o no te van a conceder ninguna prótesis?
Bueno, las necesidades son varias, pero dentro de lo que concierne directamente a mi condición ahora mismo, ya tuve la suerte de recibir una silla de exterior de parte de Tomás Icari. Y bueno, eso sí lo tengo en la mano y lo estoy utilizando. El objetivo mío es poder incorporarme otra vez, ponerme de pie, y eso tiene que ser a través de una prótesis. Pero bueno, si para los nacionales que son sumisos al régimen, esas prótesis a veces no hay material, falta no sé qué más, siempre hay una justificación para demorar la llegada de esa prótesis, ahí yo calculo más o menos qué puede suceder en mi caso. Y bueno, una de las alternativas que tengo es, con buena suerte y soñando bien alto, es bueno poder acceder a los servicios del Miami Medical Team para ver si se puede por esa vía en una fundación que se llama Prótesis Sin Fronteras, para ver si por esa vía puedo acceder a ella.
Oh, muy bien, me parece. Y sobre todo que no pierdas la esperanza, que tú no pierdas la fe. Sabemos en la situación difícil en que estás. Y acerca de eso quería preguntarte también si has podido conversar o has tenido, te han llegado, ¿no? De cómo están otras personas que están en la situación similar a la tuya, apartando este componente ideológico indudablemente y político que tú has señalado, pero ¿cómo se mantiene eso a lo largo de toda la isla o allí en Santiago de Cuba, si sabes de cómo van los casos?
Sí. Mira, Luis Felipe, como te decía al principio, si para mí es difícil, tan difícil es para mí como para esas personas que le rinden al régimen, que comparten los ideales. Hay dos o tres casos aquí en el área que tristemente han sufrido más o menos el mismo proceso, han pasado por el mismo proceso que yo, y a gran escala la respuesta de las autoridades ha sido más o menos similar. Lo que a ellos le dicen que no, son reídos, se justifican, etcétera, y en mi caso prefieren no venir acá a mi casa.
¿Cómo
pero
no?
Más o menos, pero el resultado es el mismo.
Gracias, Alcibiades. Estaremos en contacto. Alcibiades Silva, activista de derechos humanos, con esta penosa situación después de sufrir la amputación de una pierna hace 10 meses. Y hace unos minutos, aquí en Hoy en Cuba, logramos establecer la comunicación en Brownsville, el estado de Texas, en el punto fronterizo de Puerto Isabela, con el hijo de Alberto Méndez Castelló, Albertico Méndez. Vamos a escuchar lo que nos dijo en entrevista desde allá.
Bueno, salí de Cuba el 31 de octubre. Todo ha sido con el problema de migración y cosas, pero todo bueno. Una noche la pasé en el puente ahí, allá en inmigración. Cuando tú pasas el puente allí en Homeland, creo que te entrevistan, cómo llegaste, qué te pasó, porque porque estás aquí, todo eso. Estoy en el centro de atención de Puerto Isabel. Ellos tienen el caso, ahora hay que esperar unos días. El proceso es que hasta 90 días, dice, para que ellos te llamen, ¿me entiendes? El juez o algo así. Los cubanos lo están llamando antes. Lo que más hay aquí es cubanos. En mi albergue aquí hay más de 20 cubanos. Todo amable, con respeto, nos respetan todos los derechos, lo que queramos.
Bueno, esa es la comunicación que sostuvimos aquí en el espacio hace unos minutos y ahora tenemos el contacto ahí en Puerto Padre, en Las Tunas, con el abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, me has dado tremenda sorpresa, Tomás.
Bueno, pues ahí tienes la entrevista que logramos aquí, Luis Felipe, Omar y yo con tu hijo. Se siente muy fuerte, esperanzado. ¿Qué te parece todo el proceso? Y nos dijo que había entregado toda la documentación y está ahora esperando el mecanismo democrático en Estados Unidos, que todo el mundo tiene su derecho a corte.
Bueno, Tomás, Luis Felipe y Omar, yo se lo decía ayer a ustedes, que yo no sabía en ese momento de él, pero que yo dije que yo confiaba plenamente en la justicia norteamericana y confío, y entonces sencillamente lo que él debe es probar efectivamente es un perseguido político y no un inmigrante económico y demás para que pueda obtener el derecho de asilo. No estamos en ningún momento, digamos que aupando la inmigración ilegal ni nada por el estilo. Sencillamente él se vio obligado a salir de Cuba por una persecución política, por el ejercicio del periodismo independiente, en este caso colaborar conmigo y con ustedes. Recordarás tú, Omar, y Tomás, tú precisamente, Tomás, cuántas veces para nosotros hacer un programa, tú me decías, diga Albertico que vaya a buscar la información, y es así, eso, ellos estaban detrás de él y no iban a permitir eso, lo iban a utilizar como rehén contra mí, y bueno, ya está donde debe estar, y yo confío en la justicia norteamericana, repito.
Alberto, un elemento que es importante, que no es determinante, tengo que decirlo en estos casos, es también la existencia de familia o alguien a quien algunas veces estos casos pues se puede entregar la persona, pero el hecho es que cuando recibe el asilo político no es necesario que tenga familia, pero es importante saber esto. Hay familia en los Estados Unidos que pueda brindar alguna ayuda, de hecho familiares sí pueden llamar al centro de detención e interesarse por él.
Sí, mira, Omar, mi hijo mayor, que se llama también Alberto, por cierto, por mi padre, ¿no? Él es ciudadano estadounidense, hace mucho tiempo que vive en Estados Unidos, y su abuela vive en Estados Unidos, su tío, él tiene varias familias en Estados Unidos que pueden, digamos, hacer por él, y de hecho van a hacer por él en el momento que sea preciso. Eso no sería ninguna dificultad. Y están dispuestos a otorgarle inmediatamente que si se le concede el asilo político, pues sencillamente harían por él, porque él tendría medios de subsistencia para que no tuviera que depender del Estado americano.
Bueno, Alberto, te dimos esta sorpresa porque sabemos tanto tú como tu esposa Maya estaban preocupados, su hijo, pero que queremos en parte del colectivo, ¿no?, que él se siente fuerte y esperanzado y con un caso muy sólido de todo lo que le ocurrió por la represión política en Cuba.
No, y déjame decirte algo, Tomás, Omar, Luis Felipe, Patricia, todo el equipo de Radio Martí que tanto siempre se preocupan, no por mí, sino por Cuba completa y la situación de los cubanos. Mira, en este caso yo ahora me he librado de un lastre, porque al no tener un rehén, pues bueno, pues tú sabes que los seres humanos tenemos puntos débiles. Ahora no va a haber por dónde atacarme muy fácilmente. Y sencillamente yo, si antes yo llevaba el periodismo hasta las últimas consecuencias, bueno, pues ahora lo llevaré también hasta las últimas consecuencias. Y mientras tenga un hálito de vida, pues ahí estaré al pie del cañón.
Bueno, las gracias en Puerto Padre Las Tunas con el abogado Alberto Méndez Castillo. Omar, en un día como hoy, que hay elecciones en los Estados Unidos, que la democracia funciona, también los inmigrantes, todo el mundo, lo que pasa es que en este país hay que seguir las leyes y seguir las reglas. Pero existe la alternativa para probar y justificar tu inocencia o reclamar tus derechos.
No, en este país, en la mayoría de los países democráticos, lo que hay es que decir que incluso los Estados Unidos, en el tema de migración, a pesar de lo que se dice, es uno de los países en el mundo más receptivos
y generosos
a los inmigrantes, ¿no? Y a veces, porque a veces cuando se usa la palabra generoso, pues la gente en Cuba
cree
que es una concesión. No, hay una ley que hay que seguir y la ley se interpreta. Y además, esto que quede bien claro, incluso para la gente que está viviendo en Cuba, estos casos los determinan los jueces.
Exacto.
Los jueces de inmigración que no responden al gobierno, no responden a ningún partido, porque en este país hay una separación de poderes. Por lo tanto, ningún gobernante, ni siquiera el gobernador de la Florida,
puede llamar al centro de inmigración y decirle, no le deja el asilo político, otórgaselo.
Exactamente.
Luis Felipe.
Están haciendo apología al capitalismo.
No, no digas eso.
A mucha honra.
Pero es la realidad.
No, porque yo soy un ejemplo de eso, de inmigrantes que llegaron aquí.
No, todos lo somos.
Y tuvieron
por persecución
que seguir,
política, pero
tuvieron
lo somos.
Que seguir el curso de las leyes y seguirlo y someterse a los designios de esa ley.
De todas maneras, me siento contento, y yo sé que ustedes también, porque logramos establecer el contacto, porque esto es una familia cubana, que su hijo está ahí, a pesar de que sabemos que está en buenas manos y que se van a respetar sus derechos en este centro de inmigración, incluso si las condiciones fueran diferentes, ser deportado o no, ellos se preocupan. Y para eso, Radio Martí, este vehículo.
Yo creo que eso es lo más importante incluso de esta comunicación, ¿no? Que brindamos un servicio humanitario al conectar a dos miembros cercanos, lo más cercano que puede haber, de padre a hijo, de una familia que había un cierto estado de incertidumbre, ¿no? Que no sabían qué pasaba.
No, y escuchar el ánimo que tenía ayer Alberto y el que tiene hoy.
Es diferente.
Claro, totalmente.
Bueno, así terminamos en Hoy en Cuba. Las gracias a mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Terminamos esta jornada informativa y lo esperamos mañana de vuelta a las 2 aquí en Hoy en Cuba. Las gracias también, pues, a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Nos vemos mañana a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias y luego, en el programa Tras la Noticia, conducido por nuestra colega Karin Roque, le dará seguimiento a la situación de los cubanos en Trinidad y Tobago. Sintonice.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.